Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Hoy hay Liga de Campeones. A las 9 menos cuarto, desde las 7 y 5 en Onda Madrid, Ajax-Real Madrid en el Amsterdam Arena, en el Templo de la Séptima, es el segundo encuentro del Grupo D y a solo 4 días del Clásico en el Camp Nou. Enviado especial de Onda Madrid a Holanda, hola Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha amanecido Amsterdam y cómo está esta hora, a pocas horas ya de que arranque ese partido entre el Ajax y el Real Madrid?
Con mucha lluvia. Hoy el día es profundamente otoñal, mucha lluvia, la temperatura no es mala. Estamos en torno a los 14, 15 grados aproximadamente a esta hora de la tarde. Más o menos la hora del partido, a las 9 menos cuarto, se prevé una temperatura cercana, pues eso, a los 12 grados aproximadamente. Pero como digo, con mucha lluvia, está lloviendo mucho sobre Ámsterdam. Pero bueno, eso no es problema para que un césped como el del Ámsterdam Arena esté en buenas condiciones para que el Real Madrid consiga la segunda victoria en esta segunda jornada del grupo. Un Real Madrid que evidentemente va a presentar prácticamente a su mejor equipo para intentar doblegar al Ajax, con un par de dudas. La primera, quién será el acompañante de Xabi Alonso, porque Khedira ayer desveló Mourinho que está tocado. Y la otra, saber si definitivamente Ozil va a seguir siendo titular o definitivamente va a volver al banquillo, con lo cual son las dos incógnitas, porque parece que después del hacer Sergio Ramos, el sevillano va a seguir siendo titular, porque como ayer dijo Mourinho, a día de hoy, evidentemente, su mujer está por delante de Sergio Ramos, pero poco más hay entre él y el central sevillano del Real Madrid.
Mi relación con mi mujer es mucho mejor que con Sergio Ramos. Seguro, seguro. Pero mi relación con Sergio Ramos es mucho mejor que con gente que yo no conozco, no trabajo, no comparto el día a día, no tengo ambiciones comunes, no tengo responsabilidades comunes. Mi relación con Sergio Ramos es igual que mi relación con Arbeló, es igual que mi relación con todos los otros, no, ningún problema.
Así que pregunta respondida, ¿jugará esta noche Sergio Ramos? Dice Carlos Rodríguez que sí, vamos a ver qué ocurre esta noche. Hoy vamos a viajar a Holanda y a Barcelona, vamos a hablar del Real Madrid, del Ajax y del Barça, pero antes, con Quique Viso en la realización y Juanma Ruiz en la coordinación, titulares de este 3 de octubre. Otro partido del grupo del Real Madrid es el que va a enfrentar al Manchester City y al Borussia Dortmund. Ayer se jugó la mitad de esta segunda jornada de la Liga de Campeones. Por lo que respecta a los españoles, en el grupo G, en Lisboa, Benfica 0, Barça 2. Le salió caro el partido al Barça, que volvió con Puyol con luxación de codo. El día que reaparecía después de haberse partido la cara, volvió a Barcelona con luxación de codo y va a estar un mes y medio aproximadamente de baja, con lo cual tampoco estará frente al Real Madrid este fin de semana. En el día de hoy se juega la otra mitad, la segunda parte de los grupos. El Valencia anoche también ganó 2-0 al Lille, y en la jornada de hoy, como digo, en el grupo C, Anderlecht-Málaga es el otro partido del otro equipo español al margen del Real Madrid. Vamos a hablar también del Atlético de Madrid, que vuelve mañana a su competición favorita. Recibe al Victoria Pilsen en el Calderón, que hace casi dos años no ve caer a los rojiblancos en Europa. Acaba de hablar el Cholo Simeone después del entrenamiento rojiblanco en el estadio Vicente Calderón. Así que estamos con José María Bonilla. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay, Rodrigo? Buenas tardes, así es. Ha hablado hace unos minutos Diego Pablo Simeone después del entrenamiento que se ha celebrado en el día de hoy en el estadio Vicente Calderón. Casi con todos los futbolistas a disposición del técnico. El único que no ha estado ha sido Godín, que sigue teniendo algo de descanso, aunque yo creo que mañana va a ser titular en el centro de la zaga. Por cierto, no hay lista de convocados, no se concentra el Atlético de Madrid y hasta mañana al mediodía no sabremos los 18 que va a convocar Diego Pablo Simeone para el enfrentamiento ante el Victoria Pilsen. Falcao ha estado en el entrenamiento, pero ha trabajado al margen del grupo, y el que ha llegado tarde ha sido Silvio, el futbolista portugués. Ha tenido un leve percance de tráfico y eso ha impedido que estuviera con sus compañeros en el inicio de la sesión preparatoria. Ha hablado Diego Pablo Simeone. Se le ha preguntado si el equipo que mañana va a poner en Niza va a ser muy parecido al de Tel Aviv, donde jugaron los menos habituales. Algunos de ellos, caso de Diego Costa o de Raúl García, aprovecharon muy bien su oportunidad y todavía siguen en la titularidad después de ese encuentro en Israel. Esto ha comentado Diego Pablo Simeone.
Lo vivo de esa manera, lo siento de esa manera. Repito que en el Atlético de Madrid no importan los partidos, sino importan la calidad de los minutos que vos tengas dentro del campo. Y como bien vos decías, Costa, Raúl, sobre todo fueron casos claros que después empezaron a jugar más continuadamente. Así que es importante los minutos que tengan. Necesitamos jugar, necesitamos ser competitivos. Hemos pensado en hacer una plantilla que nos dé la posibilidad de aspirar a ser competitivos en todo lo que juguemos. Y bueno, estará en la consecuencia, en la continuidad nuestra, poder utilizar cada día a los que estén mejor.
De vuelta a la Liga, a 3 días de la Romareda, el Getafe se ha entrenado hoy. Puede pasar en 5 días de ocupar plaza de descenso a plaza europea. En ese entrenamiento está Carlos Sánchez Blas. Hola Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es una semana corta para el Getafe porque jugó el lunes y vuelve a competir el sábado en la Romareda a las 6 de la tarde. Navega el equipo de Luis García por aguas tranquilas después de la victoria frente al Real Mallorca aquí en el Coliseo en Alfonso Pérez. Diego Castro continúa aparte con un golpe fuerte en la tibia, todavía tiene 72 horas para recuperarse y ser titular como es habitual, y hemos quedado con Rafa, central, ahora titular del Getafe, debutó el lunes y podría repetir perfectamente el próximo sábado en la capital del Ebro.
Y hay una noticia de última hora que vamos a conocer de la mano y de la voz de José Luis Poblador. Además es una noticia que los madridistas estén atentos y los aficionados a la salsa rosa y al fútbol en general también, porque tiene que ver con el asunto de Sergio Ramos. Hola José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal Rodri? Saludos y muy buenas tardes. Bueno, ya anticipo que no es salsa rosa porque a mí, o sea, repudio la salsa rosa. Es una noticia que podemos contar y que yo creo que va a tranquilizar a los aficionados del Real Madrid y espero que a mucha gente, ¿no? Tiene que ver con una cosa que ha ocurrido esta mañana en el hotel de concentración del Real Madrid, en la charla previa que José Mourinho tiene con todos los convocados antes del partido, en este caso en el Allianz Arena ante el Ajax de Ámsterdam. Y hemos tenido acceso a la información de lo que ha ocurrido en esa reunión. En esa reunión Sergio Ramos se ha dirigido a José Mourinho, a los entrenadores, a sus compañeros, pidiendo disculpas por lo que él cree que ha sido montar una historia en donde no había historia. Ha pedido disculpas y ha aclarado a todos sus compañeros que no había ningún pulso en el hecho de haberse colocado la camiseta de Mesut Özil en el descanso del partido hacia su entrenador, hacia ninguno de sus compañeros, y que simplemente era un detalle que él quería tener con Özil, como él explicó. Ha reconocido que ha podido meter la pata, teniendo en cuenta cómo está el periodismo deportivo ahora mismo en este país, y que ha podido provocar una polémica en donde no existía polémica. Esto se lo ha dicho, insisto, Sergio Ramos, pidiendo disculpas por lo que ha provocado sin querer en las últimas horas dentro de la actualidad y del vestuario del Real Madrid. José Mourinho, que esa es la parte importante, también dirigiéndose a Sergio Ramos, le ha dicho que no tiene importancia, que agradece su gesto y que él, a Sergio Ramos y al resto de jugadores del Real Madrid, lo que les pide es motivación, implicación y el máximo esfuerzo para sacar los objetivos adelante. En esa reunión, insisto, es importante porque creo que zanja o da luz a una polémica de vestuario. Sergio Ramos le ha dicho al míster, tú eres el que mandas, te respeto y estaremos a la altura de lo que nos pides o me pides. Esa es la situación que, insisto, se ha dado esta misma mañana en la reunión previa al partido que juega esta tarde el Real Madrid en el Allianz Arena, y que es una reunión previa normal a cualquier partido que juega el conjunto blanco.
Así que Pobla, Sergio Ramos pide disculpas y por eso decía lo de la salsa rosa, ¿no? De alguna manera corta esa salsa rosa y todo eso que se pudiera ahora generar por esta situación. O sea, Sergio Ramos asume su error.
No, que no lo decía por ti, Rodri. Sí, sí. Decía que efectivamente lo que no voy a aportar es una información que cree más salsa rosa. Es una información de esta mañana, de esa reunión, en donde Sergio Ramos ha aclarado ante todos sus compañeros, que también lógicamente reciben ese marrón que causó el detalle o lo que él quería hacer con la camiseta de Mesut Özil,
que le aseárbelo ayer, que tuvo que salir a decir algo que lo que no tenía parte.
Eso es que claro, Arbeloa ayer dio en la clave, es que cualquier gesto, cualquier detalle que haga, vamos a ver, que Bielsa eche a Llorente de un entrenamiento, prácticamente ni trasciende, ¿no? Eso teniendo en cuenta el rollo que hemos soltado con Bielsa y el Athletic toda la temporada anterior. Ahora no se habla tanto del Athletic, pero del Madrid se va a hablar siempre, y Arbeloa ayer dio en la clave, ¿no? Es que somos el Madrid, sabemos lo que implica ser el Madrid y sabemos que cualquier detalle, cualquier historia que nosotros o poco cuidado tengamos, va a ocurrir lo que ha ocurrido. Entonces Sergio Ramos, yo creo que hemos estado hablando de capitán del Real Madrid, creo que esto efectivamente le honra como capitán del Real Madrid, porque creo que es, de ser un tío muy valiente y de ser un tío humilde, el coger, levantarse, mirar a la cara a todos sus compañeros, mirar a la cara a su entrenador y pedir esas disculpas, ¿no? Y aclarar que él en ningún momento ni quiere crear cursos con el entrenador, es el que manda, le respeta y que intentará. Insisto, José Mourinho ha aceptado de buen grado esas disculpas de Sergio Ramos, y lo que le ha pedido a Sergio y al resto, a todos los que estaban allí, es máximo esfuerzo, implicación y todo lo que puedan dar de sí para sacar, evidentemente, los objetivos adelante. Noticia de esta mañana, y no es, que esto también está, es muy habitual últimamente, porque parece que aquí solo investigan tres, no es opinión, es información.
Y esa es la información que hemos contado aquí en directo, información de José Luis Poblador en Onda Madrid en el partido de la una. Sergio Ramos pide disculpas, lo ha hecho esta mañana, al entrenador, al cuerpo técnico y a sus jugadores, disculpas aceptadas. Así que ahora hablar de fútbol, que yo creo que es lo que merece el Real Madrid, y además en una semana como esta, con Liga de Campeones y con el Barça a la vuelta de la esquina. Contado queda, gracias y enhorabuena, Pobla.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego, esa es la noticia. José Luis Poblador, Sergio Ramos ha pedido en la charla táctica esta mañana disculpas a todos los que debía. Él asume que se ha equivocado y que ha generado un conflicto que no iba a ninguna parte, así que lo ha querido atajar delante de todos esta misma mañana en ese hotel de concentración de Ámsterdam. Retomamos el ritmo, lo habíamos dejado por el Rayo Vallecano, que necesita volver a ganar el sábado. Y por eso el club ha bajado hasta el precio de las entradas para los que acompañen a los socios, en una buena medida que tiene que hacer que Vallecas registre un buen ambiente para volver a la victoria, que ya van tres partidos consecutivos en los que el equipo franjirrojo cae. Hola, Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, a 9.95 para los acompañantes de los socios, y es que es importante llenar Vallecas, que se vuelva a crear un buen clima para poder conseguir una victoria. A partir de las 4 de la tarde, para aclimatarse a la hora, vuelve el Rayo Vallecano a ejercitarse en el estadio de Vallecas a puerta cerrada, entrenamiento importante, ya dejando atrás el drama de Valladolid y pensando única y exclusivamente en el Deportivo de la Coruña. Es el partido de los heridos, porque los dos llegan después de recibir goleadas y para ambos se hace importante, o bastante importante, puntuar. Luego vamos a tener una cita con uno de los jugadores del Rayo Vallecano, Leo Baptistao, que pasará por los micrófonos del partido de la una.
Hoy también vamos a hablar de baloncesto. Vuelve la Liga Endesa a las 8:30 en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid. Blancos de Rueda, Real Madrid, partido adelantado a la segunda jornada de la Liga Endesa. Se enfrenta el equipo de Laso al equipo que le ganó al Barça en su casa. Hizo doblar la rodilla al gigante, además en el Palau. Por eso Carlos Suárez avisa.
Somos conscientes de que ahora Valladolid pues va a jugar, está jugando nuestros primeros partidos, que le toca con a priori los favoritos de esta liga, pues sin presión, y está jugando muy, muy buen baloncesto, dando ayer la sorpresa contra Valladolid, así que contra Barcelona, así que yo creo que tenemos que salir como si fuera el partido contra Unicaja, que vamos a enfrentarnos a un equipo que va a ser muy peligroso.
En la Liga Asobal, victoria, aunque sufrida, del Balonmano Atlético de Madrid anoche en su partido adelantado, en la jornada 6 de la Liga de Balonmano. Y en el tramo final de este programa vamos a escuchar a Ana Tarrés, hoy de ronda por los platós de televisión, explicando su punto de vista en torno al conflicto desatado la semana pasada en el equipo nacional de sincronizada. Y vamos a escuchar a Carlos Soria dando las gracias, pero diciendo adiós al Daulagiri. Hola, Sandra Fierro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues Carlos Soria finalmente no ha podido conseguir alcanzar la cumbre de Daulagiri, y debido a los fuertes vientos huracanados y al frío, y en estos momentos está comenzando el descenso hacia el campo base, que está situado a 4.700. Y en balonmano, como ya has dicho, el Atlético de Madrid venció a la Academia Octavio 28-25, mostrando dificultades en su juego. Ya es la quinta victoria y se colocan líderes con 10 puntos en la clasificación, empatados con el Fútbol Club Barcelona. Y en natación sincronizada, Ana Tarrés ha hablado en Televisión Española negando las vejaciones de las 15 exnadadoras y ha dicho que tarde o temprano saldrá toda la verdad.
Pues este es el menú, esta es la portada sonora del partido de la una, que hasta las 2:30, con todo esto y alguna cosita más, habla de deporte aquí, en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido. Aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Tafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
El partido de la una.
Veintitrés minutos sobre la una de la tarde. La noticia del día, hasta que empiece el partido, es la que acaba de contar aquí en el partido de la una José Luis Poblador. En esa charla táctica habitual antes de cada partido, Sergio Ramos ha dado un paso al frente, ha tomado la palabra y les ha dicho por este orden a Mourinho, al cuerpo técnico y a sus compañeros que pide disculpas, que el otro día no estuvo acertado, que no hay pulso con el entrenador y que por lo tanto pelillos a la mar, lo podemos decir así. Que no era su intención, y yo creo que esto de alguna manera, Carlos, a un capitán como Sergio Ramos, le honra, ¿no? Yo creo que es un paso que no es fácil dar en según qué situaciones, ¿no? El pedir disculpas, asumir un error, me parece más un gesto de valentía que de otra cosa.
Sí, y por lo que a mí me consta, es un gesto además que valora muy positivamente Mourinho. A él no le duele en prendas lo que ha pasado esta mañana, el decir no pasa nada, y valora, ya digo, muy positivamente el gesto de Sergio Ramos, con lo cual, bueno, pues yo creo que definitivamente se trata un poco de esto, ¿no? De zanjar y de cerrar una situación que ha tenido en vilo, no lo olvidemos, yo lo vengo contando desde ayer, sobre todo a una persona, a Florentino Pérez. Florentino Pérez desde ayer está, bueno, desde ayer ya, desde hace unos días estaba el hombre con la mosca detrás de la oreja, y ayer cuando ve la portada de Marca, pues lógicamente se le encienden todas las alarmas y andaba francamente preocupado que esta historia pudiera tener mucho más recorrido en la semana tan crucial, o por lo menos tan importante, que afronta el Real Madrid ya con el partido de esta noche en el horizonte y luego lo que le viene el domingo con el Barcelona, con lo cual, bueno, todo ha influido, ¿no? Evidentemente, ha influido que Ramos haya reflexionado. Ramos ha hablado con el presidente, evidentemente, Florentino le ha pedido un esfuerzo, ha sido bien recibido por Sergio Ramos, también Florentino habló con Mourinho y también le pidió un esfuerzo y también ha sido bien recibido por Mourinho, con lo cual, pues es un poco lo que ha contado Poblador, bueno, y lo que contaba ayer por la tarde en el programa En Juego, ¿no?, de Onda Madrid. Los dos tienen un carácter fuerte, chocan, son muy tercos, son muy brutos y, bueno, pues en el fondo tienen que entender que hay que encontrar un punto de encuentro porque a día de hoy son dos personajes muy importantes y, bueno, no diría imprescindibles, pero sí muy, muy, muy importantes para el devenir futuro del Real Madrid.
Es un momento, el de esta mañana, que se puede contar en tres actos. Ese es el primero. Sergio sí. Ramos dice que perdón, que pide disculpas, que nada en contra del entrenador. El segundo acto es ese, ¿no? Que pone el acento en el que respeta al entrenador y le dice que él es el jefe y que no hay nada más que decir. Y luego es cuando toma la palabra Mourinho, acepta esas disculpas de Sergio Ramos, asunto zanjado, pero aprovecha el momento para pedir a todos los demás el máximo compromiso y la disponibilidad en las buenas y en las malas, ¿no? Que también es algo que Mourinho ha venido queriendo subrayar y queriendo enfatizar cada vez que ha tenido oportunidad en las últimas semanas.
Siempre, siempre. Pero eso es una... Yo creo que eso es una línea de conducta que... La verdad es que debería darse por supuesta en cualquier equipo de fútbol, en cualquier trabajo, en cualquier dedicación profesional, ¿no? Pero bueno, eso es algo que va con el ADN de Mourinho, la dedicación, la concentración, el entusiasmo, el dar todo de sí. Bueno, es un poco parecido a lo que ocurrió cuando Cristiano Ronaldo montó lo de la tristeza y salió también con un comunicado diciendo que estuviera todo el mundo tranquilo, que él iba a seguir siendo el mismo, que iba a estar tan comprometido, iba a seguir siendo profesional, iba a darlo todo por el Real Madrid, como se ha visto luego, y bueno, aquello ya pasó y se acabó. Pues es un poco en esa línea, y yo creo que viniendo de un tío como Sergio Ramos, todo esto, en fin, ponerlo en duda me parece un sacrilegio. Ayer Arbeloa además fue por el mismo camino. Yo creo que el discurso de ayer Arbeloa, luego lo escucharemos más tarde, iba en ese mismo sentido, dejando muy claro quién es el jefe, quién es el que manda. Habrá mayor o menor empatía en algunas decisiones con él, pero en definitiva máximo respeto y sobre todo todos a una y todos remando en el mismo sentido.
Y todo esto que estamos contando en Onda Madrid viene a confirmar lo que ya dijo ayer Mourinho. Este partido, por lo menos en las horas previas, no tiene mucha diferencia con respecto a cualquier otro después de lo que pasó este fin de semana con Sergio Ramos. Todo sigue igual.
Yo hago mi trabajo igual. He estudiado el Ajax como hago siempre. Como he dicho anteriormente, no me he quedado en casa como muchos harían y hacen. Vine aquí para intentar hacer mi trabajo mejor. Nos hemos preparado. Hemos entrenado ayer y hoy. Todo absolutamente normal. A mí nadie me desvía de mi objetivo, que es ganar el partido mañana. O intentar ganarlo. O dejarlo todo si no soy capaz de ganar, pero dejarlo todo. Para mí es un partido como los otros y lo que pasa fuera, lo que se escribe, lo que se comenta, no me desvía y pienso que a los jugadores tampoco.
Habló mucho de Sergio Ramos, Mourinho, en esa comparecencia de prensa en el Amsterdam Arena, como no podía ser de otra manera, pero también habló de otros dos futbolistas, ¿no? Quiso personalizar en dos jugadores más del Real Madrid.
Sí, bueno, evidentemente en la última toda esta trifulca se organiza por un futbolista, por el alemán Mesut Özil, que ya vimos que más allá del gesto de Ramos, que para mí, bueno, pues eso queda en lo que queda y en lo que espero que haya quedado ya definitivamente con lo que acabamos de contar. Lo cierto es que Özil ha empezado mal, la temporada ha empezado mal. El otro día, más allá de lo que pasara en el descanso, públicamente, porque así lo vimos, Mourinho le pega tres broncazos tremendos en la banda porque entiende que no se está comportando como debe en el terreno de juego. Y claro, cuando ayer le preguntan a Mourinho por la falta de minutos, por la escasez de minutos con respecto a otras temporadas, porque es un jugador que está jugando menos, que es muy cambiado, claro, Mourinho lo tenía claro y es que todos estamos viendo que Özil no es el mismo.
En este inicio de temporada, Özil está jugando menos que la temporada pasada y ante el Deportivo fue sustituido en el descanso.
¿Menos en minutos o menos en calidad?
Bueno, en las dos cosas. Bueno, en minutos.
Entonces,
calidad no entra.
Tú has dicho, no tengo que responder bueno, yo. Ya lo has dicho.
En minutos.
Ya has respondido tú.
Querías
saber. No, tú has dicho minutos y calidad.
Bueno, yo le voy a hacer la pregunta que...
Ya has respondido.
Yo estoy para hacer la pregunta.
Pero ya has respondido.
Quería saber qué está echando de menos en Özil esta temporada.
Minutos y calidad. O calidad y minutos. Porque más calidad, más minutos.
Si yo fuera Özil me ponía las pilas, ¿eh, Carlos?
En eso está, en eso está. En eso está Mourinho y en eso está Özil. Está claro. Si lo que no creo que pueda decirme Mesut Özil ni ningún jugador del Real Madrid es que Mourinho no les dice las cosas a la cara cuando se las tiene que decir. Luego ya gustará más o menos sus modos y sus formas, pero está claro que la cosa está como está. Y, hombre, no es el caso, evidentemente, pero hablo también sobre Luka Modric, ¿no? Sobre el hombre que, en teoría, bueno, es una de las funciones de Modric, aparte de otras, pero yo estoy seguro que también ha venido precisamente para competir con Özil, para que el alemán no se duerma y para saber que tiene allá un futbolista que, como está pasando en este inicio de temporada, en el momento en el que él no ofrezca el rendimiento adecuado, le va a quitar el puesto. Por Modric le preguntaron también a Mourinho y él dejó claro que a día de hoy todavía no es el Modric que le espera, pero lógicamente por razones distintas, porque Modric es un recién llegado y todavía le falta.
Le falta más tiempo de Real Madrid, le falta más tiempo de entrenamiento, le falta más partidos, le falta más confianza, le falta conocer mejor sus compañeros, le falta conocer mejor las ideas de su entrenador, le falta conocer mejor el nivel de exigencia de su entrenador, le falta mucha cosa.
Bueno, pues vamos a ver cómo juega Mourinho esta noche. Ya dices, Carlos, que salvo esas dos dudas, lo demás lo tienes claro, ¿no?
Sí, bueno, hombre, vamos a ver, hay que pensar que el domingo hay un Madrid-Barcelona, un Barcelona-Real Madrid, y esto también puede condicionar algo, aunque conociendo a Mourinho, sinceramente, teniendo en cuenta que es el segundo partido de la Liga de Campeones, yo no creo que se reserve muchas cosas, porque un traspié esta noche en el Amsterdam Arena, teóricamente, ya digo, es la salida para ganar, por lo menos a priori la más sencilla o la más asequible para ganar, y yo creo que no se va a reservar nada. Yo apuesto por Iker, por Arbeloa, Pepe, Ramos, Marcelo en defensa, la duda del acompañante de Alonso, más que nada porque ayer Mourinho dijo que Kedira anda tocado después del partido contra el Depor. No vimos nada especial, pero bueno, debió de acabar tocado porque se marcó un partidazo tremendo. Si no juega Kedira, jugará Essien. Alonso Essien. Yo creo que Cristiano Ronaldo, Modric. Y la otra duda que tengo es Di María, que como sabemos también acabó fatigado el pasado domingo contra el Deportivo de La Coruña. Si no juega Di María, yo creo que va a apostar por Benzema y por Higuaín. Si jugara Di María, pues probablemente jugaría con Benzema arriba y descansaría Higuaín pensando en el domingo.
Enfrente el Ajax, equipo que ahora es el cuarto clasificado en la Eredivisie, aunque viene de ganar al líder, al Twente, en la última jornada de la Liga. El Ajax, donde sobre todo conocemos a Poulsen, que estuvo en el Sevilla, y luego tiene una legión de jóvenes que están a las órdenes de Fran de Boer. Este es el entrenador de los Ajaxid, es del Barça, es del Ajax, y ahora como entrenador del equipo holandés.
Madrid quiere tomar este partido muy serio, porque ellos no han ganado el Champions League los últimos años, y especialmente con este equipo, con muchas estrellas en este equipo, quiere ganar este Champions League. Y yo creo que los primeros partidos en este grupo serán muy importantes, por esta razón. Ellos van a tomar este partido muy serio y después van a pensar en el clásico.
El Ajax de ahora no se entiende sin la generación a la que pertenecía Fran de Boer, ni se entiende el Barça, el próximo rival del Real Madrid, sin esa misma generación de holandeses que estuvieron a las órdenes de Johan Cruyff y luego también de Louis van Gaal en aquel Barça del Dream Team y de alguna temporada después. Por eso hemos llamado a un futbolista que estuvo en aquella época, que vistió la camiseta del Ajax, del Barça, y que está muy pendiente de los dos equipos, de los dos rivales próximos del Real Madrid. Michael Reisiger, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En Barcelona?
Sí.
¿Qué tal te trata la vida?
Muy bien, muy bien. Todavía hay un buen tiempo y, bueno, la vida aquí es muy bien en España.
Y además andas cerca del fútbol. ¿Dónde quieres dirigir tus pasos ahora?
Ahora hago un curso de management en fútbol. Uh-huh. Y, bueno, sigo fútbol como sea.
Siempre, siempre cerca del fútbol y jugando también con los veteranos del Barça, ¿no?
Sí. Estos partidos son divertidos algunas veces.
Sí, ¿con quién estás en el equipo?
Bueno, al último partido hemos jugado contra Spartak Moscow, con un equipo de, bueno, Gerard López, Albert Luque, Luis Milla, Víctor Muñoz. Entonces, bastante buen equipo.
Hay mucha leyenda ahí, ¿eh? ¿Cuándo jugáis contra el Real Madrid?
Bueno, esperamos encontrar Madrid en un par de meses. Vamos a hablar sobre esto y vamos a ver, porque estos partidos son divertidos, creo, para todo el público.
Sí.
Hay mucha leyenda en este campo, de los dos lados.
Ajá, es un clásico. Bueno, estarás pendiente, Michael, del fútbol, también profesional, lógicamente. Sabes que ahora hay un partido entre el Real Madrid y el Ajax, el Real Madrid, tu rival de siempre, y el Ajax, equipo con el que fuiste campeón de Europa.
Sí, bueno, yo crecí en el Ajax casi. Yo estaba en este club desde 2 años.
Uh-huh. Porque el Ajax al final siempre es un equipo con la identidad tan definida, ¿no? Con unas características muy propias que en algunos casos se pueden parecer al Barça, pero ¿por qué en los últimos años no estamos viendo a un Ajax tan competitivo como era el vuestro?
Bueno, el fútbol ha cambiado mucho y creo que el Ajax ha perdido un poco de tren. Donde los clubes como Real Madrid, como Barcelona, Inglaterra, ha elevado el fútbol a un momento, el Ajax ha parado un poco y bueno, cuando estás parado en el fútbol ya es muy difícil para encontrar otra vez ese trend. Creo que de momento sí vamos bien y quizás podemos hacer algo en un par de años.
Porque es un equipo muy joven, ¿no? Quizá hay que medirle más a medio plazo que a corto plazo, ¿no?
Bueno, el equipo de Ajax es siempre joven. Es que hay siempre calidad. Y todos los futbolistas en Holanda son baratos y con calidad. Entonces, cuando hay clubes de Inglaterra que tienen dinero, o España, van a mirar a los jugadores en Holanda, que son baratos y tienen calidad, es normal.
Viendo el banquillo del Ajax, es una garantía, ¿no? Ver a Fran de Boer, ver a Dennis Bergkamp, ¿eso significa que va a ser un equipo valiente, como siempre, que va a ser un equipo alegre el que podamos ver contra el Real Madrid?
Sí, bueno, Frank está haciendo un buen trabajo junto con Dennis Bergkamp. Es que todavía falta mucho. Pero creo que los Ajax era campeón de Holanda los últimos 2 años, que no ha sido este en 10 años, creo, o algo. Uh-huh. Entonces Frank está en un camino muy bien y tiene que, bueno, creo que este año es muy difícil para el Ajax conseguir el Champions League. Creo que el tercer puesto será muy bien. Y en el Euroliga tiene que hacer un poco más que el año pasado.
Ajá, o sea que lo tiene complicado el Ajax en el grupo, lógicamente, con equipos como el Madrid, como el Manchester City. No ha empezado tampoco demasiado bien, ¿no?, la Eredivisie esta temporada. ¿Ves que tiene posibilidades contra el Real Madrid?
Normalmente no. es así, el Madrid normalmente gana fácil contra el Ajax, es que la diferencia es enorme. Hoy en día es que la diferencia se marca ya con los financian y creo que no tiene nada que ver el Madrid con el Ajax en este.
Uh-huh. ¿Cómo no voy a aprovechar, Michael, para preguntarte por el clásico? Faltan solo 4 días. ¿Cómo ves el clásico de este año o el primer clásico de esta liga en Barcelona entre Barça y Real Madrid?
Bueno, el clásico es siempre... Bueno, es un clásico, es siempre un poco caliente y todo el mundo quiere mirar a los mejores del mundo jugando. Y bueno, de momento creo que Barça tiene algo en favor, que juega ahora en casa y está también en una buena racha. El Madrid ha tenido un pieza de liga muy difícil, pero creo que en los últimos 2 partidos ha encontrado otra vez su manera de juego. Madrid, sabemos que es muy peligroso en el contraataque y el Barça siempre juega de pelota. Entonces, es siempre un partido muy bien para mirar.
¿Te ha sorprendido, Michael, que incluso Tito Vilanova haya mejorado los mejores números de Pep Guardiola en un principio de campeonato? ¿Que este Barça incluso haya sumado más en las primeras jornadas que el mejor Barça de Pep?
Bueno, es el Barça de Pep era también el Tito Vilanova, porque los dos trabajaban juntos. Entonces él conoce muy bien el equipo, el estilo, la manera de trabajar. Entonces yo no creo que hay una diferencia muy grande.
Uh-huh. Tú conociste bien también a Pep Guardiola, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Siempre lo tenía todo tan claro como nos parecía a los demás?
Bueno, Pepe era prácticamente uno de los mejores jugadores y creo que ha demostrado que él puede hacerlo como jugador, como entrenador, y es muy bien.
Uh-huh. Con Mou también estuviste, ¿no?
Sí.
Uh-huh. ¿Qué tal te fue con él?
Yo tenía buena relación con José. Entonces yo tengo buenos momentos con él.
Uh-huh. En aquella época lo que pasa es que Mourinho estaría un poco más en la sombra, ¿no? No sería el líder que hemos conocido después porque su papel era otro, ¿no? En aquel vestuario.
Sí, su papel era otra, pero ya puede ver que es un trabajador, se interesa mucho por sus jugadores, entonces es algo que veo también ahora.
Ah, es una buena señal, ¿no? Que todos los jugadores hablan bien de Mourinho siempre.
Sí, es un muy buena señal que no hay muchos entrenadores, que todos los jugadores siempre hablan bien sobre el entrenador, es una muy buena señal, sí.
Déjame que te pregunte, Michael, como lateral derecho que ha sido casi toda tu carrera, por el lateral derecho del Barça, Alves, que parece que no ha empezado bien, y por un lateral derecho que fue el otro día del Real Madrid, que fue Sergio Ramos, a pesar de haberle visto como central en las últimas temporadas. Por ejemplo, ¿a ti Ramos te parece más lateral o más central por la experiencia que tú tienes en la defensa?
Sergio Ramos ha empezado como lateral, pero hace muy bien como central también, y es un camino normal para un lateral que luego juega como central. Creo que Frank de Boer es un ejemplo, pero Puyol también es otro ejemplo. Uh-huh. Yo jugaba también como central a los últimos años, entonces es más o menos la camino de una lateral.
Y Alves, muchas críticas, ¿no? Está despertando en Barcelona en este principio de campeonato.
Bueno, es que cuando juegas en un Barça o Madrid, siempre hay críticas. Y todo el Dani Alves para mí es uno de los mejores del mundo en su sitio, entonces tranquilo, todo jugador puede tener un mejor temporada y en un temporada que estás jugando quizás un poquito menor, pero no, las críticas era siempre un poco exagerado.
Sí, siempre suele pasar así. Michael, ha sido un auténtico placer poder hablar contigo este ratito de fútbol, del Ajax, del Barça, del Real Madrid. Que tengas mucha suerte. ¿Lo de ser entrenador no te tienta?
Bueno, en el futuro.
Estás en ello, ¿no?
Sí.
Bueno, pues que te veamos pronto en un banquillo y de verdad, un abrazo y muchas gracias.
Venga, de nada.
Michael Reisiger, que trabajó con Guardiola y con Mourinho. Y era otro Mourinho, pero es verdad que desde entonces hasta ahora, a pesar de casos como el de Ramos, todos los jugadores hablan siempre bien de él. Y no pasa siempre. Carlos, por ir cerrando ahí en Ámsterdam, ¿hay algo más que quieras decir?
Poco más. Recordar que el árbitro es Eriksson, el sueco, que solamente le ha pitado una vez al Real Madrid, como hemos recordado estos días, en el año 2008, un partido en el Bernabéu contra el Zenit de San Petersburgo, con victoria 3-0 para el Real Madrid. Que definitivamente es un poquito madridista, ¿sí? Bueno, yo creo que influye todo, influye la situación económica, influye que el partido quizá no es muy atractivo, hace muy mal tiempo en Holanda, 250 aproximadamente seguidores del Real Madrid van a estar en las gradas del Amsterdam Arena y va a vestir el Real Madrid esta noche otra vez de verde, como el partido de Sevilla, es la segunda indumentaria en Europa, en la Liga de Campeones, así que esperemos que le traiga bastante más suerte que en el Ramón Sánchez Pizjuán, porque aquella única ocasión la verdad es que fue realmente con poca suerte y con poca fortuna.
Buen partido.
Gracias, hasta luego.
Y recordamos la noticia que nos contaba José Luis Poblador y con la que abríamos Sergio Ramos en la charla táctica esta mañana en Ámsterdam. Ha pedido disculpas a Mourinho, al cuerpo técnico, a la plantilla por lo de la camiseta y la que se ha montado después. Mourinho ha aceptado esas disculpas y ha pedido máximo compromiso a todos los miembros del vestuario. Ha hablado del clásico también Vicente del Bosque. Una temporada más, mejor entrenador del mundo según la Federación de Historia y Estadística del Fútbol. Cada vez que hay un clásico, del Bosque tiembla, o por lo menos temblaba.
Siempre hemos estado un poco cautos o precavidos sobre esta situación de estos enfrentamientos Madrid-Barcelona, porque es evidente que ahí siempre ha habido episodios que no han sido agradables. Afortunadamente, yo creo que se está reconducido. Afortunadamente, los anteriores partidos, o hace muy poco, ha habido un Madrid-Barcelona también en Supercopa. El domingo hay otro partido importantísimo para los dos clubes, pero yo espero el buen comportamiento de todos y que no se reaviven los episodios desagradables, seguro que no. Olvídate de que te diga un resultado, ¿eh? Ojalá sea un buen partido, ojalá sea una buena propaganda para nuestro fútbol, que no haya problemas, que no haya ningún incidente y que todos los que estemos delante del televisor lo pasemos bien. Porque, y otra cosa no puedo desear.
Rematamos la Champions, ayer con el partido del Barça dentro del grupo G, 0-2, ganó en Lisboa al Benfica, marcó Alexis, casi medio año después, marcó también Fábregas, pero sobre todo se lesionó Puyol, luxación de codo justo el día que reaparecía después de romperse el pómulo, otro mes y medio KO para el futbolista del Barça. Así que defensa de circunstancias para Tito Vilanova para el Clásico, ni Puyol, ni Piqué, ni Abidal van a estar en ese partido. Este es Tito después del encuentro.
Yo no creo que el partido haya sido fácil. Teníamos que tener en cuenta que el Barcelona había venido dos veces aquí con muy buenos equipos, no había conseguido marcar nunca ni un gol, por lo tanto no había ganado. Hemos marcado dos, podíamos haber marcado más, pero como he comentado antes, yo creo que marca bastante el partido el hecho de poder marcar primero. Si la primera parte en una jugada se nos hubiera marcado, hubiera cambiado en algún córner, que ellos son muy altos a nivel de estrategia. Pero en Champions no hay partidos fáciles, nunca. No es lo que pierde el Barça sin Puyol en un clásico, no es lo que pierde el Barça en todos los partidos, ¿eh? Para nosotros es muy importante Carles Puyol, es muy importante tener a los defensas, si no estamos reconvirtiendo jugadores a veces en posiciones que pueden jugar perfectamente, pero que no son sus posiciones, o tienen que jugar demasiados partidos seguidos, que le pasó a Mascherano, creo, el año pasado, que jugó 14 partidos seguidos y no le podemos dar descanso. Y al final necesitamos que también cuando jueguen estén recuperados. Esperemos recuperar a Gerard Piqué, no digo para el Clásico, sino para más adelante. Pero bueno, si no pondremos, como hemos dicho siempre, jugadores de la casa, que para eso los tenemos.
En el otro partido del grupo del Barça, Spartak 2, Celtic 3, los escoceses remontaron dos veces y dejan al equipo de Emery colista con 0 puntos. Y también jugados ayer, grupo F, Valencia 2, Lille 0, doblete de Jonas y bronca para Parejo cuando salió al campo. Y sorpresa, bate Borisov 3, Bayer 1. Los bielorrusos son líderes con 6 puntos, Valencia y Bayer le siguen con 3. Este es Pellegrino, sorprendido como todos por la actuación del equipo bielorruso.
Todo el mundo quedaba como el equipo donde se pueden sumar todos los puntos o el más débil. Al final, por suerte, nos sigue demostrando el fútbol cada semana que no hay ninguna verdad. La verdad está dentro del campo, mostrarlo. Y este equipo, lo que he visto yo contra el Lille, me ha parecido muy bien organizado, muy fuerte en contraataque. Vamos a jugar dos partidos ahora muy importantes, tanto para ellos como para nosotros. Yo creo que abre más las chances porque no se rompe el grupo en 2-2, sino que incluso también le da más chances al Lille.
En el grupo E, el grupo de la muerte, North Jylland 0, Chelsea 4 con doblete de Mata, Juventus 1, Shakhtar 1, Chelsea y Shakhtar son los líderes con 4 puntos. Y en el H, Cluj 1, Manchester United 2, jugó De Gea, los Reds son, o los Diablos Rojos son líderes en solitario y Galatasaray 0, Braga 2. Hoy, además del grupo D, que es el grupo del Real Madrid, se juega también el C con el Anderlecht Málaga. Los andaluces van a por la segunda victoria que les permita seguir líderes. Pellegrini, antes del partido.
Hemos visto muchos partidos de Anderlecht, que es un equipo que le da muy buen trato al balón, que tiene mucha potencia ofensiva y que en su casa van a ser un rival muy difícil de vencer.
En este grupo C juegan también hoy el Zenit y el Milan. Y además, en el grupo A, Oporto, París Saint-Germain, los dos ganaron en la primera jornada. Y Dinamo de Kiev, Dinamo de Zagreb, debuta el mítico Blokhin en el banquillo ucraniano. Y cerramos con el grupo B, Arsenal Olympiacos, Arteta es duda en el equipo de Arsène Wenger y Schalke 04 Montpellier. Hasta aquí la Champions, desde aquí la Liga Europa.
No nos preocupa que pienses que somos unos creídos por decir que nuestro cambio de look es espectacular. No nos importa que creas que afirmar que estamos más guapos que nunca es ir de sobraos, o que opines que nuestro tono resulta un tanto chulesco. Nos preocuparía si después de venir a vernos lo siguieras pensando. Pero eso, Es imposible.
Ven a Burger King en Puente de Vallecas, frente a la M30, y júzgalo tú mismo.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
Gafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Gafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.gafisa.com.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Ocho para las dos, hablamos del Atlético de Madrid, que mañana vuelve a su competición favorita contra el Victoria, de esa ciudad de la República Checa que da nombre a una de las mejores cervezas que uno pueda probar. Sí, Juanma Ruiz, es así, Pilsen. Bonilla, ha hablado Simeone, ¿ha habido lista de convocados o todavía no?
No, ya te he dicho que no ha habido lista de convocados, que el Atlético de Madrid no se concentra en el día de hoy y que mañana, eso del mediodía, cuando pues todos lleguen aquí al estadio Vicente Calderón, es cuando se va a dar la lista de 18 convocados antes de irse al hotel de concentración del Atlético de Madrid.
Bueno, vamos a escuchar al Cholo Simeone antes de ese partido, en esa comparecencia de prensa. Si no hay tiempo de oírlo todo lo más significativo antes de las dos, continuaremos después. Antes que nada, Bonilla, me ha sorprendido lo de Silvio, ¿no? Que parece que no es su año tampoco y es que lo suyo va a ser mala suerte al final. ¿O cómo se explica lo del portugués?
Pues nada, lo de hoy es mala suerte. Le han dado un golpe por detrás en el coche cuando venía hacia el entrenamiento aquí al estadio Vicente Calderón. Pues ha tenido que pararse, hacer el típico papeleo y por eso ha llegado un poco más tarde que el resto de compañeros a la sesión preparatoria. Pero el hecho que en el día de ayer, y fíjate que pudimos ver pocos minutos en el entrenamiento vespertino del Atlético de Madrid, repartía petos el técnico argentino, uno de los petos lo llevaba Kader y no Silvio. Así que mañana en el lateral derecho puede que veamos al futbolista tunecino en lugar de Silvio.
Se va confirmando lo que ya nos ibas contando tú en el día de ayer. Bueno, Simeone, ¿qué has seleccionado de su rueda de prensa?
Pues, por ejemplo, ese papel de favorito que tiene el Atlético de Madrid para esta Europa League, que ha ganado esta competición en 2 años, en las últimas 3 temporadas, 2 años, y evidentemente ese favoritismo sí lo tiene el Atlético de Madrid, aunque le resta importancia Diego Pablo Simeone.
Bueno, yo creo que después de haber ganado el año pasado, es lógico que estemos dentro de los equipos que ustedes nombran importantes. Nosotros sabemos que lo que pasó el año pasado quedó atrás y que nos van a valorar por lo que hagamos este año. Y no por los supuestos. Los supuestos, sí, hay un montón de equipos muy competitivos en la competencia esta. Bajarán después de la Champions otros importantes. Es muy pronto para hablar de candidatos para mí. Simplemente trabajar y mejorar en el día a día para obviamente obtener el primer paso, que es la clasificación. Cosa que después de haber ganado la Europa League la otra vez no sucedió. y en estos momentos nos enfocamos solamente a querer llegar a los partidos de vuelta, que son obviamente los más trascendentales, los más importantes.
Pues eso, que el papel de favoritismo no se lo quiere aplicar a sí mismo Diego Pablo Simeone, como tampoco se quiere aplicar ese récord de victorias que tiene el Atlético de Madrid. Lleva 14 consecutivas en Europa, quiere conseguir la 15ª, pero tampoco para Simeone es excesivamente trascendente.
Bueno, son números que estadísticamente a ustedes los moviliza seguir, y está bien. Nosotros repetir lo mismo que vengo haciendo. Nosotros tenemos que sumar, tenemos que intentar los partidos de casa hacernos fuertes. Venimos de ganar fuera, jugamos contra un rival que ha ganado también, y evidentemente es un partido al cual ganar nos daría una linda posibilidad de encaminar la clasificación. Así que el objetivo es ese, y pensar en el partido de mañana en pos del rival que vamos a encontrar, que para muchos que no lo conocen es un rival competitivo, un rival duro, un rival que tiene mucha velocidad ofensivamente, repito, un rival que trabaja bien la pelota parada y que no nos va a dar la posibilidad a descuidarnos. Y nosotros tendremos que estar en consecuencia de generar lo que venimos generando últimamente con mucha inteligencia y sobre todo explotando las mejores características de los compañeros y jugadores que tendrá mañana el equipo en el campo.
Pues sobre el Victoria Pilsen, evidentemente ya lo hemos escuchado a Diego Pablo Simeone, que piensa del conjunto checo, y sobre este inicio de temporada del Atlético de Madrid, realmente buena, la del conjunto rojiblanco, el arranque de campaña. ¿Esto da vértigo al equipo? Palabras de Simeone.
Gracias. Pensamos en el partido de mañana. Ya parecemos hasta graciosos comentándolo, pero no ir al partido del domingo es muy lejos. Y el día a día es lo que nos moviliza. Nosotros creemos que mañana tenemos un partido, después de haber ganado fuera de casa en Copa, importante para encaminar la clasificación. Jugamos contra un rival que ha ganado, un rival que es muy directo, un rival que tiene un juego muy vertical, con un centro del campo con una buena visión de juego, trabaja muy bien la pelota parada, un equipo que seguramente meterá intensidad. Y estamos enfocados en esto, en lo que nos toca, que es la Europa League, la cual la respetamos y la queremos mucho, porque nos ha dado para todos los atléticos muchas satisfacciones en los últimos tiempos, y la respetamos de la manera en la cual se ha respetado en todos estos años.
Ha hablado el Cholo Simeone Bonilla de tres jugadores, de Diego, sí, Costa, de Raúl García y de Emre. ¿Por qué ha querido hacerlo o por qué le habéis preguntado por estos tres?
No, porque se le ha preguntado. Por ejemplo, la pregunta sobre Diego Costa era si el futbolista brasileño le había cogido la delantera a Adrián. Esta ha sido la respuesta del técnico del Atlético de Madrid.
Yo no pongo delante o detrás, porque el fútbol es muy dinámico. Yo busco la mejor performance de cada uno y en base a eso utilizarla en consecuencia de lo que necesita el equipo. Adrián está cada vez mejor, Costa está muy bien, Raúl está fenomenal, Falcao es Falcao. Así que eso es lo que nos da la tranquilidad para poder apostar a cualquiera de los cuatro en cualquier momento.
Eso en cuanto a si Diego Costa le ha ganado la delantera a Adrián, y ahí ya lo hemos escuchado. Para él Adrián cada vez está mejor. Sobre Raúl García, pues empezó dubitativo, no entrando en los partidos. Ahora lleva 3 de titular, marcando goles, llegando a puerta contraria, haciendo un gran trabajo en el medio del campo. Hablaba así el Cholo sobre el navarro.
Bueno, no creo que sea yo el que lo saque. Yo creo que él, desde que llegó, hemos charlado bastante en la pretemporada. Le dije lo que siento, lo que pensaba de él. En referencia a lo que le está sucediendo, le he podido dar minutos para que él pueda mostrar su capacidad. Está aprovechando los minutos que está teniendo y aspiramos a tener un jugador como el que hemos visto en el Osasuna el año pasado. No queriéndole hacer jugar en una situación que no lo haga sentirse cómodo y explotando sus mejores virtudes, que creo que en este inicio de campeonato es lo mejor que estamos haciendo, explotar las mejores virtudes de los jugadores que tenemos en las posiciones donde mejor se sienten cómodos, y bueno, eso hace de que el equipo esté en una buena línea.
Siempre es interesante escuchar al Cholo Simeone, así que si te parece, Bonilla, después del boletín informativo terminamos de oírlo y rematamos la información del Atleti.
Perfecto.
Vámonos a las noticias, a ver qué está pasando ahí fuera, cuál es la última hora, y a la vuelta estamos pues con muchas cosas, hasta las 2:30 del partido de la 1.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, califica de injusto y desleal el reparto en la reducción del déficit público entre el Estado y las comunidades autónomas. El presidente catalán era el único que no había valorado la reunión de la quinta conferencia de presidentes celebrada ayer en Madrid, como estaba previsto. Las declaraciones las ha hecho en Barcelona para volver a pedir un sistema de financiación propia. Aquí en Madrid, el presidente regional, Ignacio González, tiene las cosas muy claras sobre las intenciones de Cataluña. Real Casa de Correos, Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la postura del presidente de la comunidad en el asunto de la autodeterminación es firme. La expuso ayer Ignacio González ante el propio Artur Mas y hoy ha vuelto a insistir en ese planteamiento. Para González, cualquier propuesta que no contemple el marco constitucional no es aceptable.
Estoy absolutamente en contra de este planteamiento. Creo que es un planteamiento que no tiene encaje en el marco constitucional, que atenta contra la unidad nacional, contra la soberanía nacional y, por lo tanto, creo que no es aceptable.
También ha querido recordar González al presidente de la Generalitat el compromiso de cumplir con el objetivo de déficit que firmó él mismo tras la conferencia de presidentes que se celebró en el día de ayer. Otra cosa es el reparto de ese objetivo que se estudiará en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Gracias, Raquel. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha viajado a Marruecos para inaugurar la décima cumbre bilateral entre los dos países. A su llegada a Rabat, Mariano Rajoy ha sido recibido por su homólogo marroquí. En ese encuentro, al que han acudido además 7 ministros del Ejecutivo español, se va a tratar de reforzar la cooperación política y económica con nuestro vecino del sur. Pero antes, Rajoy ha participado en un foro empresarial donde ha defendido las reformas económicas que está llevando a cabo. Ha reconocido que comportan sacrificios, aunque ha recalcado que no hay otro camino. Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se le ha preguntado hoy en el Congreso por el posible rescate financiero a España, que ha dicho, cámara baja, no le autoría. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues que un nuevo rescate no supondría nuevas condiciones para la economía española. El ministro Luis de Guindos pasa de puntillas por la cuestión, pero deja claro que Europa no nos apretará más las tuercas si pedimos ese segundo rescate.
Y la condicionalidad está en torno a lo que ya tenemos absolutamente. Está en torno al tema del procedimiento de déficit excesivo y del semestre europeo.
En su intervención ante el Congreso, el ministro ha admitido que los bancos nacionalizados y los que han recibido ayudas tendrán que asumir descuentos, rebajas en el precio de los pisos y los créditos inmobiliarios que traspasen al futuro banco malo. Se busca así hacer atractiva la compra para los inversores y que la nueva entidad tenga beneficios desde el primer día.
La policía busca en una antigua mina y en lugares cercanos a la vivienda de Vicálvaro a Gabriel, el niño de 12 años, desaparecido hace 9 días. Los padres no paran de colocar carteles y de pedir la ayuda ciudadana para conseguir localizar a su hijo. Esta tarde se ha convocado una manifestación en el parque de la Vicálvarada, donde Gabriel fue visto por última vez. Los padres creen que está retenido en contra de su voluntad.
Gabriel no es capaz ni irse solo ni al parque, al otro parque solo. Solo aquí venía con sus hermanos.
No tenemos casi fuerza ni que hablar, que son tantos días que esperamos y...
Un asunto más. En la mesa de la Asamblea de Madrid ha dado el visto bueno a la creación de una comisión de investigación sobre los accidentes ocurridos en metro durante el pasado mes de agosto, una comisión que ha sido solicitada por todos los grupos de la oposición. El grave accidente del 7 de agosto en las cocheras de metro de Loranca costó la vida a 2 personas. El otro ocurrió en la línea 12. Un trabajador falleció mientras reparaba una fuga de agua.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos el estado de la circulación en el interior de la ciudad. Ayuntamiento, Javier Heralta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Situación bastante tranquila, relajada, menos en dos rutas en el interior. El cruce de José Abascal con la plaza del Doctor Marañón, tráfico lento en ese tramo ya próximo al Paseo de la Castellana, y de entrada y salida a la Avenida América, calle de Cartagena. Bien, la M30, recuerden que esta tarde a las 5 está prevista una concentración en la calle de Alcalá frente a la Consejería de Educación, y la previsión es que se corte el tráfico en la calle de Alcalá en sentido Puerta del Sol desde Gran Vía.
Así terminamos. Más en noticias en el informativo de las 2:30 de la tarde. Siguen escuchando El Partido de la Una.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Cinco minutos sobre las dos de la tarde, seguimos adelante en el partido de la una, rematamos la información del Atlético de Madrid. Nos faltaba escuchar a Simeone hablando de Emre, que para mí es un caso, bueno, pues que solo se explica por el buen momento de otro futbolista, ¿no? Pero capitán con Turquía, jugador que vino, yo creo que para desarrollar un papel un poco más preponderante dentro de la plantilla, que no termina de entrar en juego con el Cholo Simeone, Bonilla.
Sí, y más o menos por ahí ha sido la respuesta al compañero turco que le ha preguntado precisamente sobre Emre, de Diego Pablo Simeone. Él dice sí, y lo vamos a escuchar. Tengo la culpa porque no le estoy poniendo, pero es que no le puedo poner, porque hay otros jugadores en el medio del campo del Atlético de Madrid que lo están haciendo realmente bien. Si te parece, lo escuchamos a la pregunta sobre... ¿Qué es lo que está sucediendo con Emre?
No, al contrario. Creo que absolutamente me siento responsable por no haberle dado los minutos que se merece, por la capacidad y la jerarquía que tiene Emre. Es verdad también que el equipo está muy bien en la línea del medio, pero soy responsable de lo que en estos momentos él no tiene, que se merece, y que con el correr de los partidos estoy seguro de que lo tendrá. Porque obviamente compromiso no tenemos con nadie, y la capacidad y la jerarquía de Emre el equipo la necesita, y ojalá que en el momento que lo podamos utilizar lo pueda mostrar para el bien del equipo.
Pues sobre Emre ha dicho todo esto, y yo creo que evidentemente nos tenemos que poner de pie porque es así. Se le trajo como un hombre importante, ¿verdad? Que vino a coste cero y que ya es un futbolista veterano con 32 años cumplidos, pero que no deja de ser un hombre que tiene mucha calidad. Pero claro, es que tú ves lo que está haciendo en el medio del campo el Atlético de Madrid y es que es muy difícil entrar.
Pues lo tiene complicado, sí, el truco. El partido mañana, con esas rotaciones que seguro que va a introducir el Cholo Simeone. ¿Algo más que quieras decir, Bonilla?
Pues insisto que hasta mañana no va a haber lista de convocados, hasta mañana al mediodía. Que el posible 11 puede ser el integrado por Asenjo en portería, Kader, Cata, Díaz, Godín, Domingo, Cisma. Veremos si es Godín o Miranda, dependiendo de cómo esté el futbolista uruguayo, pero nos han comentado que tan solo tenía descanso Godín, así que Miranda, que ha sido el central, que no ha rotado y que ha jugado todos y cada uno de los partidos desde que iniciamos la temporada, pues puede ser el hombre que mañana descanse. Insisto, Asenjo, Kader, Cata, Godín, Cisma, Gaby, Emre, Adrián Coque, Cebolla Rodríguez y Diego Costa. Ese puede ser el once que ponga en liza mañana Diego Pablo Simeone a partir del 9-5 ante el Victoria Pilsen.
Han salido ya las decisiones del comité de competición y el Sevilla va a seguir pagando la barra libre de Mateo Laoz. Dos partidos para Mitchell, dos partidos para Medel. ¿Qué te parece, Bonilla?
Y es que de Mateo Laoz no
queda. No, si ya es competición, ya es lo que ha decidido competición, dos para cada uno.
Que competición ha cambiado, y como ha cambiado competición, a partir de ahora las expulsiones van a ser más de un partido. Pero claro, si competición asume que ha sido agresión lo de Medel, tampoco me parece excesivamente exagerado, claro.
Un abrazo, Bonilla.
Otro.
Vamos a completar la ronda por los equipos de Primera División de la Comunidad de Madrid. Ya tenemos poco tiempo, así que nos vamos rápidamente a Getafe, a ese entrenamiento del equipo azulón, que quiere sumar la segunda victoria consecutiva en la Romareda. Creo que con Blas está un futbolista pues que ha vuelto, y al que teníamos ganas de saludar, Blas.
Sí, en este equipo, Rodri, los centrales tienen que estar en guardia porque se ha demostrado que en apenas unas jornadas hay hueco para todos, y también para Rafa. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué ganas tenías de jugar, de aportar y de ganar? Todo junto, 3-1.
Sí, muy contento porque al final se consiguió todo. Es verdad que los futbolistas queremos jugar y bueno, encima se logró ganar, que el equipo es lo más importante. Son tres puntos muy importantes por cómo venía el equipo, porque en Vigo es verdad que no dimos una buena imagen. Y muy contentos, y a ver si este es el primer partido, una buena racha.
Estamos hablando mucho de dónde tiene que terminar este Getafe. Hablamos nosotros, hablan los aficionados y también los futbolistas. Algunos dicen que este Getafe tiene potencial para estar arriba. Tú has sido un poquito más prudente, ¿no? Ya te conoces la historia y llevas unos cuantos años aquí.
Sí, yo no me escondo que tenemos una gran plantilla, pero que somos el Getafe, que tenemos que ir partido a partido, que cuando lo hemos hecho así nos ha ido bien y yo creo que yendo a partido y con el equipo que hay vamos a acabar bien.
Es una semana positiva para él. Rodrigo fue titular el otro día frente al Mallorca. Rafa, en la sintonía de Onda Madrid.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Hola, buenas.
Pues ya teníamos ganas de hablar contigo.
Sí, muchas gracias.
Si no hablamos contigo no es porque tú no quisieras, ¿no? Sino porque no te daba bola el míster.
Sí, sí, normalmente creo que es una cosa que hacen bien aquí. Habla la gente que viene jugando y bueno, es verdad que llevaba bastante sin hablar.
¿Cómo te encuentras y sobre todo cómo te encontraste? Porque después de tanto tiempo, supongo que no es fácil, ¿no? El verse en un partido de la exigencia de la del otro día.
Sí, no es fácil porque, bueno, siempre tienes la duda de llevar tanto tiempo, pero yo creo que tengo esa suerte de que sigo entrenando cada día igual, juegue o no juegue, que no suelo perder la forma física por mi forma, porque soy delgadito, porque, bueno, no lo pierdo y que me encontré muy bien. Quizá los 5 primeros minutos hasta que empiezas a centrarte un poquito ya más y luego ya todo vino rodado.
Está duro el tema este año de jugar. Estamos hablando mucho de la cantidad de futbolistas que tiene el Getafe a lo mejor en la media punta, ¿no? Quizá porque nos centramos siempre más en el que hace la última finta, el último pase o el que marca el gol. Pero es que en la zona de atrás, donde tú juegas, en la zona de centrales, la cosa está parecida, ¿no? Una competencia que no sé si recuerdas que se parezca a alguna de otra temporada.
Sí, yo creo que nunca había estado yo en una plantilla con 25 jugadores. Al final todas las jornadas se quedan 7 fuera, solo pueden jugar 11 y los 3 que salen. Es muy difícil, es muy difícil. Hay mucha competencia, jugadores muy buenos y es verdad que allá atrás somos 4 disputándonos el puesto y que va a estar difícil.
Es que son 25 en dos competiciones, porque otros años había 3 y esto de Europa y la Copa cuando llegaba y tal, pues daba un poco opciones a todos, ¿no? Pero de momento solo tenéis Liga y claro, casi se puede hacer un equipo con los que no van convocados.
Sí, va a ser difícil para gente. Yo he estado desde que empezamos 2 meses sin, como has dicho, sin que me dieran bola, pero hay que hacer eso, seguir entrenando. Yo respeto a todo el mundo, al que ha jugado, al que no. He entrenado cada día, no he levantado la voz. Y ahora, bueno, pues me ha tocado intentar aprovecharlo y al final va a ser bueno para el Getafe, que es lo importante, la competencia va a hacer que todos estemos a mejor nivel.
Hay una cosa que sorprende también y que creo que no pasa en muchos equipos de primera división y es ver un 11 titular o los 14 que jueguen y que no haya capitanes, ¿no? Salvo Miguel Torres, a veces echa de menos un poco pues el carácter, ¿no?, de un equipo, pero a veces se puede hacer un poquito más complicado si los capitanes están todos fuera y no pueden participar.
Sí que es verdad que es una cosa rara, suelen entrar, pero hay que acatarlo. Hasta ahora había estado entrando Miguel, el otro día entré yo. A Gavilán la gente se vio lo que le quiere, creo que yo sin ser él se me puso los pelos de punta en la ovación que le dieron. Y bueno, creo que imprimimos eso, sabemos bien lo que es el Getafe, lo que se siente. Y bueno, nosotros es verdad que a los nuevos se lo podemos explicar, pero que aquí somos 25 y ni por ser capitán o no vas a jugar.
Eso está claro. Bueno, te digo lo que me parece a mí, ¿eh? Yo que os he visto todos los partidos de Liga de este año, me parece que el equipo está jugando un poco peor de lo que debería, por los jugadores que estáis en la plantilla.
Bueno, es difícil, hemos tenido un comienzo difícil. El año pasado, como me ha preguntado un compañero tuyo, también se empezó mal y luego salimos adelante. Este año es verdad que tenemos un poquito la excusa del calendario, pero creo que te doy la razón en que tenemos que jugar mejor porque tenemos gente para ello.
Bueno, ¿cómo será la cosa que en 5 días, de lunes al sábado, podéis pasar de estar en descenso a estar en Europa prácticamente?
Sí, sí, la liga está muy igualada. Ya se llevan varios años que hay unos puestos ahí por el medio que ganas 2 partidos y te pones arriba y pierdes 2 y te ves con la soga al cuello.
Vais a Zaragoza, que yo creo que va a ser una plaza más complicada que la temporada pasada hasta el final del año. Mientras no se demuestre lo contrario, ¿el Zaragoza es un rival directo del Getafe o no?
Bueno, va a ser un partido muy, muy parecido al del lunes por las características del equipo. Creo que ellos, el año pasado ya fuimos allí, fue la época que empezaron a intentar salir, que llenaban el campo y que querían salir de ahí abajo y fue un partido muy difícil, tenemos esa experiencia. Y bueno, ahora mismo, no sé, por puntos y demás puede ser un rival, pero creo que nosotros tenemos que luchar por cosas bonitas. Ellos no sé a lo que aspiran y bueno, a mí me importa lo mío.
Bueno, pues que haya suerte, Rafa, y que hablemos pronto, ¿eh? Que eso significará que la cosa te rueda bien.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, Rafa, que es uno de los capitanes, uno de los jugadores imprescindibles dentro del vestuario del Getafe. Defensa central, que el otro día volvió a jugar frente al Mallorca y además lo hizo a muy buen nivel. ¿Cómo está el equipo por lo demás, Blas? ¿Tú crees que va a continuar ahí jugando en el centro de la zaga Rafa o lo tiene complicado?
Yo creo que sí, porque además Alexis tiene que cumplir otro partido de sanción. Le impuso esa sanción el comité de competición, 2 encuentros por la roja que ha visto el futbolista que hasta ahora había sido titular en el equipo de Luis García, así que puede repetir perfectamente en el centro de la defensa. Es una semana muy diferente, muy animada aquí en Getafe, porque es cierto, como tú le has preguntado a Rafa y has hablado con él, que el equipo no está ofreciendo su mejor versión futbolística, pero ya necesitaba esos 3 puntos en la buchaca para colocarse en la mitad de la tabla y tener cierta tranquilidad en este arranque de campaña 2012-2013.
¿Alguna cosita más que hayas visto en el entrenamiento?
Hay futbolistas que continúan aparte, como Diego Castro y Xavi Torres. Todavía quedan 3 días. Mañana escucharemos aquí en la sala de prensa al míster para saber cómo llega el Getafe a esa cita importante, que además es antes del parón, así que si el Getafe se coloca con 10 puntos, va a tener 2 semanas de mucha tranquilidad para seguir rodando al equipo y buscar esa ilusión, ese sueño de la hinchada azulona de colocarse en los puestos cabeceros.
Y van azulones para allá, que es una buena noticia, el partido acompaña, porque Zaragoza no está lejos, porque el partido es el sábado y a las 6 de la tarde, así que azulones que se van a dejar sentir en la grada de la Romareda. Pues si no cuentas nada más, Blas, un abrazo.
De momento nada más, cortamos y cerramos, un abrazo.
Después de contar la victoria del Getafe el otro día contra el Mallorca, Rosa, nos falta volver a contar una del Rayo, que va pasando el tiempo y tiene que llegar.
Sí, ahora mismo el Rayo Vallecano con 7 puntos, 13º en la tabla clasificatoria, y un partido importante este próximo fin de semana a las 4 de la tarde el sábado frente al Deportivo de La Coruña. Es un partido en el que los dos vienen heridos porque los dos vienen de recibir goleadas, pero sobre todo es un partido en el que el Rayo se presenta delante de su afición y yo creo que viene siendo necesario e importante sumar los 3 puntos.
Vamos a hablar con uno de los activos, ¿no?, de este Rayo Vallecano.
Sí, es uno de los jugadores importantes. Se ha destapado esta temporada para toda la gente que no lo conociera en Primera División. Siempre está sonriendo y veremos cómo afronta este día en el que el Rayo vuelve a los entrenamientos después de esa derrota.
Hola, Leo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Has recuperado ya la sonrisa después de lo del domingo?
Sí, hay que recuperar la sonrisa, aunque no ha sido un buen fin de...
Bueno, tú no tienes mucho problema, ¿no?, para recuperar la sonrisa. Esa la llevas siempre puesta.
Sí, nada, siempre intento llevar la sonrisa y siempre tienes que estar alegre.
Bueno, lo que pasa es que lo del otro día baja un poco los humos, ¿no? Digamos que puede dejar tocado a un equipo, ¿no? Una cosa es perder y otra cosa es que te metan 6.
Nada, yo creo que derrota es igual que se metan 6 o 1. Nosotros ya tenemos el partido del fin de semana olvidado y ya esta semana estamos solo pensando en el deporte.
Mejor una derrota por 6 que 6 derrotas por 1, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, ¿cómo se está levantando el ánimo, Paco, esta semana para que podáis encarar bien el partido contra el Deportivo?
Pues nos está motivando, animando y nada, la plantilla está muy unida como siempre. Nosotros sabemos que no fue un buen partido del fin de, pero también sabemos que tenemos muy buen equipo y que podemos seguir para adelante y empezando ganando el Deport el fin de que viene.
Yo creo que el otro día Paco estaba pensando en lo bien que salió la cosa el día del Betis y quiso repetir. Lo que pasa es que el otro día no estabas tú de inicio contra el Valladolid.
Sí, bueno, fue una decisión de mí y hay que respetarlo, ¿no? Yo al respecto no tengo ninguna queja.
Eso de la defensa de 3, ¿cómo lo llevas tú? Porque la semana pasada hablábamos con José Carlos y nos decía que, claro, para un jugador que juega por fuera en la banda, que le mata correr, ¿no?, que se hacen muchos kilómetros y es una auténtica paliza.
No, yo la verdad es que los partidos que hemos jugado en defensa de 3 yo estuve a gusto y también lo que hemos jugado en defensa de 4 yo también estuve bien. Si hay que correr un poquito más se corre y no pasa nada.
Bueno, van 3 derrotas seguidas, hay que volver a sumar, ¿eh?
Sí, nada, ya tenemos que volver a sumar ya cuanto antes y seguir ahí estando arriba y más lejos de los de abajo.
Lo bueno del Depor es que está casi como vosotros, ¿no? Viene de que le metan 5, así que por ahí está la cosa igualada.
Claro, o sea, bueno, no sé, el Depor no viene de derrota también, ¿de cuántas derrotas viene el Depor?
Sí, la del Real Madrid.
Solo todo el Real Madrid.
Sí, sí, que le metió 5, ¿no?
Sí.
Así que sí. Están parecidos.
Y nada, nosotros también venimos de derrota y nada, va a ser un buen partido, el Depor también tiene muy buen equipo y nada, va a ser un partido bonito y los dos equipos van a querer ganar. Y nada, nosotros ya esta semana vamos a trabajar muy fuerte porque hay que ganar ya este fin de.
Y Leo, porque además es un partido dentro de vuestra liga, ¿no? Yo creo que es un partido que se juega en Vallecas, es un rival directo y es muy importante conseguir esos tres puntos también por todo eso.
Claro, también, Valladolid también era un partido importante, pero no se pudo, así que hay que intentar continuar para estar más lejos de ellos.
¿Cuáles fueron los errores el otro día que no hay que cometer sí o sí?
Yo creo que fue un partido muy muy complicado el otro día, ya no quiero ni recordar el otro día porque fue un partido muy raro.
¿Y a los aficionados qué les decimos? ¿Qué rayos van a encontrar este próximo fin de semana?
Pues el rayo del inicio de la temporada.
La mejor terapia para las tristezas del otro día ha sido estar con tu amigo Sueliton, porque os lo pasáis muy bien juntos, ¿eh? Yo os veo a través de las redes sociales de Instagram, que siempre ponéis muchas fotos, os lo pasáis muy bien juntos, ¿no?
Sí, nosotros nos llevamos muy bien. Yo ahora mismo estoy en su casa, estoy con él, vamos a comer juntos es una gran persona y me ha robado todavía.
¿Y quién ha hecho la comida? Porque tú me dijiste el último día que no sabía ni poner un huevo.
Pues no tenemos la comida hecha todavía, a ver si nos vamos a salir para comer o algo.
Ah, o sea que salís fuera, ¿no?
Creo que hoy sí.
Bueno. Oye, por cierto, que viene el Depor. No sé si Solito ni tú llegasteis a tiempo de ver aquel Depor de Bebeto, de Mauro Silva, de Dialmiña.
No llegué a ver, pero sí he escuchado mucho hablar de ese Depor.
Pues era un deporte que te hubiera gustado, ¿eh? Porque tú que vienes del fútbol sala, lo de Almiña y lo de Bebeto era de fútbol sala casi, ¿eh?
Sí, era muy bonito. He llegado a ver vídeos y todo más.
Una cosa espectacular. Por cierto, hablando de Brasil, el otro día dijo Ramalho que Neymar que se vaya ya del Brasileirao, que allí no le respetan ya los árbitros.
Yo he visto la noticia y yo no sé qué hará Neymar, no sé si venía para Europa y... No sé, yo creo que está a gusto ahí en el centro y eso del árbitro es que hay en todos lados. También pasó con CR aquí, con Cristiano y eso da igual. Yo creo que Neymar no está preocupado con eso.
Veo que sigues todo lo que pasa en Brasil. Hablando de Ronaldo, de CR y del otro, ¿estás viendo la evolución de O Fenómeno perdiendo peso allí en televisión?
No me he fijado.
Está el tío en un reality show, en un concurso para perder peso, que pesa 120 kilos el tío, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, ¿cómo se ha puesto? Yo le mandaba con Paco Gémez una semana, seguro que perdí alguno, ¿eh?
Con Paco perdí 40 kilos en 2 días.
Eso seguro. Bueno, Leo, que os aproveche, ¿eh? A Sueliton y a ti. ¿Qué elegís? ¿Italiano? ¿Japonés? ¿Comida brasilera? ¿Española?
No sé qué toca, ni idea.
Bueno, pues que aproveche y que os alimente, que luego hay que entrenar fuerte. Un abrazo.
Eso es, muchas gracias, un abrazo.
Estas cosas de la fotito rosa hay que tener cuidado, ¿no?
Sí, porque al final te pueden montar un lío. Ya hemos visto algunas otras ocasiones y eso, bueno, pues ha aparecido una foto en el Twitter de Sueliton de, bueno, pues a unas horas un poco intempestivas de juerga. Y bueno, rápidamente él lo ha aclarado a través de su Twitter. Dice que quiero pedir perdón por la foto colgada en mi Twitter por un amigo que estuvo en mi casa. Yo estaba dormido, él cogió mi móvil y la colgó. Es que claro,
casi
a
que
ver a quién invitas a dormir a casa.
Acaba dejando más dudas, ¿eh? La explicación.
No sé. Claro, a ver a quién invitas
otro
a dormir a casa.
Otro tipo de dudas, pero no pasa nada, hombre.
No pasa nada, bueno.
Son jóvenes.
Bueno, que el 10 de octubre va a jugar el Rayo Vallecano el Trofeo de San Nicasio frente al Leganés y que esta tarde volverán a los entrenamientos a partir de las 4 de la tarde ya preparando ese partido frente al Deportivo de La Coruña del próximo sábado a las 4 de la tarde, de ahí la hora del entrenamiento. Veremos también el del viernes a esta misma hora porque se enfrentan a esa hora en Vallecas frente al Deportivo de La Coruña.
Proteja su hogar o negocio con Coesegur, su compañía española de seguridad. En Coesegur llevamos más de 25 años ofreciéndole la más avanzada tecnología en alarmas y seguridad integral. Entre en coesegur.com o llame al 902 11 77 99. 902 11 77 99. Coesegur, alarmas de calidad, alarmas que funcionan.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Señor Gutiérrez, tras la prueba hemos comprobado que el hijo no es suyo. ¿Por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
El partido de la una.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Quique Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Rodrigo.
Abrimos nuestra ventana habitual y diaria a la Liga Adelante. ¿Quién se asoma hoy por esa ventana?
Pues la Agrupación Deportiva Alcorcón, que sigue preparando su partido del sábado a las 6 frente al Recreativo de Huelva y que esta mañana se han entrenado y lo volverán a hacer esta tarde. Y el equipo de Bordalás buscará su segunda victoria lejos del Fortín de Santo Domingo, donde han logrado 3 victorias y un empate. Fernando Morán ha pasado por los micrófonos de Onda Madrid, donde nos ha explicado la importancia del Municipal de Santo Domingo.
El Alcorcón en las últimas 4 temporadas, las estadísticas creo que le avalan, ¿no? Como en su campo, es un campo que el equipo lo tiene bien cogido a la medida, la afición pues es una afición que está siempre encima, y los resultados que se han conseguido aquí han sido muy, muy positivos, ¿no? Ahora hay que seguir con la dinámica. Esta temporada pues hemos perdido en Ponferrada y en Gijón, y hay que intentar lo que dices tú, ¿no? Intentar darle la vuelta a la historia y fuera también ser un equipo competitivo.
El jugador alfarero ha destacado también el carácter familiar del equipo, un conjunto que según el madrileño puede tener este año grandes aspiraciones.
El equipo ha empezado muy bien, ha empezado fuerte el equipo y nunca se sabe, ¿no? Hay equipos que en teoría estaban nombrados para estar arriba, como el Racing, como el Sporting, y están pinchando. Entonces, esto es una carrera de fondo y si bueno pues el Alcorcón mantiene este nivel de puntos, pues se puede soñar.
Y un último apunte de la agrupación deportiva. Mañana a las 12:30, la firma del nuevo convenio entre el equipo alfarero y Renfe en un evento al que acudirán el presidente Julián Villena y algunos de los jugadores de la primera plantilla.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Por el baloncesto lo he hecho todo. He sido árbitro, he sido anotador, he escrito un blog. Esa actitud. Prácticamente es que me faltaba rodar un anuncio y aquí estoy.
Esto es Actitud Azul. Hacer que las cosas sean posibles. Endesa. Luz, gas, personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
Vamos terminando, Rosa Baraderrey, que tenemos hoy baloncesto, juega el Real Madrid.
Sí, último partido frente al Blancos de Rueda Valladolid, último partido, decía, antes de la gira americana que le va a llevar a enfrentarse con Toronto y con Memphis. Y después de empezar la Euroliga, los blancos están concentrados ya en Valladolid, juegan esta noche y tienen muy claro, como dice Carlos Suárez, cuáles son los peligros del equipo vallisoletano.
Bueno, por lo que hay un nombre de referente del que ahora todo el mundo habla, que es Sinanovic, que hizo un grandísimo partido contra Barcelona. Y bueno, yo creo que tienen todo el equipo puede aportar cosas. Nacho Martín, que ha hecho una gran pretemporada, yo creo que tiene varios nombres que cualquiera te puede hacer un proto.
A partir de las 8:30, el Real Madrid, que quiere sumar la segunda victoria en esta Liga Endesa.
Gracias, Rosa, Sandra. Nos quedamos casi sin tiempo, ¿no? Pero bueno, ya hemos contado que el Balonmano Atlético de Madrid ganó, aunque no le sobró nada para vencer al Octavio, 28-25. Que Carlos Soria se baja del Daulaguirre, no lo ha podido conseguir porque el tiempo no ha ayudado. Y luego ha estado de turné por los platós Ana Tarrés en varias televisiones. Así por lo que tú la has escuchado en todas las entrevistas, ¿qué titular sacas?
Pues que en teoría, supuestamente, según las palabras que ha dicho, cree que hay una conspiración por parte de la federación contra ella Y no solo ella, sino que también diversas jugadoras ahora también se han unido al clan de disfrutar de los programas de Salsa Rosa en España.
Nos vamos, ahora las noticias, luego Poblador con la Champions a las 7:05. Hasta mañana.